Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 1 de noviembre del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando el Evangelio de Juan y hoy vamos a entrar en el capítulo 19, ¿no? La pasión, muerte y resurrección de Jesús. De modo que comenzamos la lectura.
Juan capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron un casco de espinas a modo de corona y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, «Mirad, os lo traigo fuera». Para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando el casco de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, «Clávale en un madero, clávale en un madero». Pilato les dijo, «Tomadle vosotros y clavadle en un madero, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron, «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo del Poderoso». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para clavarte en un madero y que tengo poder para soltarte?». Respondió Jesús, «Ningún poder tendrías sobre mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Desde entonces, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo, Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron, «¡Fuera, fuera! ¡Clávale en un madero!». Pilato les dijo, «¿A vuestro rey he de clavar en un madero?». Respondieron los principales sacerdotes, «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese clavado en el madero de tormento. Tomaron pues a Jesús y le llevaron.
Gracias por la lectura, dice el pasaje. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ya sabéis que el Poncio Pilato, el gobernador romano Poncio Pilato, quería dejarle libre y se dejó convencer. Los líderes religiosos judíos le amenazaron prácticamente a Poncio Pilato para que ejecutara a Jesús, para que le matara. Y entonces pues se dejó convencer por ellos y a pesar de que él sabía que Jesús era inocente, pues lo entregó a la muerte. Y lo que hizo en primer lugar fue azotarle, como vemos. Él fue azotado con el famoso látigo romano, el flagrum. Esto se puede apreciar perfectamente en la imagen de Jesús grabada en la Sábana Santa, en la síndrome de Cristo, donde se están las marcas de los latigazos en el cuerpo de Jesús. en su espalda, en su abdomen, en los glúteos, en las piernas, en los brazos, prácticamente en casi todas las partes del cuerpo se pueden apreciar esas marquitas del látigo romano que terminaban en bolitas, bolitas de o bien de hierro o bien de plomo, las cuales pues prácticamente arrancaban trocitos de piel. Y esa espantosa imagen pues la tenemos ahí grabada en la sábana de Cristo. Cuando dice que le azotó, fue como azotaban los soldados romanos, que era con ese látigo llamado el flagón. Bien, seguimos leyendo, dice, y los soldados entretejieron un casco de espinas. En otras versiones bíblicas dicen una corona de espinas, pero en realidad era un casco. Era una corona típica oriental, que era un casco, cubría toda la cabeza, y exactamente eso es lo que apreciamos en la imagen de Jesús grabada en la Sábana Santa. Las heridas que la fotografía, la imagen de Cristo tiene en la síndone, las heridas, las marcas de sangre, están en toda la cabeza, en todo el cráneo, indicando así que se trataba de un casco de espinas y no de una simple coronita en forma de anillo, como nos han pintado en la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Eso es falso. La corona de espinas no era en forma de anillo, no, era un casco de espinas, cubría toda la cabeza. Dice, le entretejieron un casco de espinas a modo de corona y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Le vistieron con un manto de púrpura para burlarse de Jesús, porque los reyes, los emperadores en esa época, eran vestidos con un manto de púrpura, de color púrpura, que es un color morado. En color púrpura es un color morado. Y en son de burla, así es como le vistieron a Jesús. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Bueno, fijaos la humillación que estos hijos del diablo hicieron de Jesús, burlándose de su realeza. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Después de haberle azotado con el látigo este, el flagrum romano, después de estar ensangrentado todo el cuerpo, lo expuso ahí al pueblo para que, pues eso, les diera compasión y así pudieran dejarle libre a Jesús. Ese era el propósito de Poncio Pilato. Él le hallaba inocente, no veía ningún delito en Jesús y lo puso ahí para que le vieran y de esta manera les diera compasión, les diera pena. Y sigue diciendo el texto, y salió Jesús llevando el casco de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Como diciendo, he aquí cómo ha quedado, para impresionar a los judíos, tal como estaba, porque estaba todo completamente ensangrentado a causa de los latigazos que le dieron, y de esta manera se compadecieran de él. Y por eso dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces, diciendo, clávale en un madero, clávale en un madero. Fijaos que fueron los sacerdotes, los principales sacerdotes, la jerarquía religiosa judía, estos hipócritas e hijos del diablo, así como los alguaciles, los que dieron esas voces pidiéndole a Pilato que le clavara en un madero. Otras versiones dicen crucifícale, crucifícale, pero la traducción correcta es clávale en un madero, porque Jesús fue clavado en un estaurus. Estaurus, una palabra griega que significa simplemente madero vertical. Esa es la correcta traducción, clávale en un madero, en un estaurus. Pilato les dijo, tomadle vosotros y clavadle en un madero, porque yo no hallo delito en él. Lo ves una vez más, Poncio Pilato vuelve a repetir que le veía inocente, no había ningún delito en Jesús que mereciera la muerte. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo del poderoso. ¿Lo veis? Esa fue la causa por la cual estos judíos le condenaron a muerte a Jesús, por decir que era el hijo de Dios, el hijo del poderoso. Los judíos, especialmente los judíos religiosos que conocían bien el Antiguo Testamento, sabían perfectamente que el Antiguo Testamento habla de un hijo de Dios, habla del hijo de Dios, este hijo especial de Dios. Esto lo leemos, por ejemplo, en Proverbios, Proverbios capítulo, creo que es el capítulo 34, en donde se habla de él, este hijo de Yahvé, este hijo de Dios. ¿Sabes el nombre de él y el nombre de su hijo? Refiriéndose al hijo de Yahvé. El Antiguo Testamento habla de este hijo de Dios, y por eso es que los judíos, estos religiosos, le condenaron a muerte a Jesús, porque Jesús dijo ser el hijo de Dios, y ellos eso no lo podían admitir, no podían admitir que Jesús fuera este hijo de Dios, este segundo Dios, y por eso pidieron a Pilato que le matara, le pidieron la muerte de Jesús. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Por qué Pilato tuvo miedo? Cogió temor, pues al escuchar que Jesús dijo ser el hijo de Dios, el hijo de un Dios, entonces Pilato tuvo miedo. Recordad que Poncio Pilato era un soldado romano, mejor dicho, era un político, era un gobernador romano, que era politeísta, era un pagano, y al escuchar que Jesús era el hijo de un Dios, pues claro, le entró temor, le entró miedo. Y entró otra vez en el pretorio. El pretorio era la residencia donde vivía el gobernador Poncio Pilato. Y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Quería saber de dónde procedía, porque claro, si Jesús era el hijo de un Dios, era un Dios, porque eso es lo que significa el hijo de Dios, un segundo Dios, pues quería saber de dónde procedía, cuál era su procedencia. Mas Jesús no le dio respuesta. Jesús no le hizo ni caso, no le contestó a Poncio Pilato. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo poder para clavarte en un madero y que tengo poder para soltarte. Respondió Jesús, ningún poder tendría sobre mí o ningún poder tendrá sobre mí si no te fuese dado de arriba. Pilato, Roma y Poncio Pilato no tenían ningún poder, ninguna autoridad sobre Jesús, si no le fuere dada de arriba, es decir, de Dios. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El que a ti me ha entregado, ¿quién entregó a Jesús a Poncio Pilato? Los líderes religiosos judíos. Esta jerarquía religiosa judía son los que tenían mayor pecado. Poncio Pilato tenía un pecado menor, comparado con el terrible pecado que habían cometido estos judíos fanáticos e hipócritas que habían condenado a muerte a Jesús. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Le quería soltar, no veía ningún delito en él. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Y fijaos, qué astucia la de estos hijos del diablo, estos líderes religiosos judíos. Le dijeron a Poncio Pilato que si dejaba libre a Jesús, entonces ya no era amigo del emperador de Roma, porque Jesús dijo ser el rey de los judíos. Y por lo tanto, si le soltaba, entonces se estaba haciendo enemigo del emperador de Roma, lo cual no era cierto. Si Poncio Pilato hubiera dejado libre a Jesús, lo hubiera soltado, eso no significa que Pilato se hubiera hecho enemigo del emperador de Roma, de ninguna manera, porque el Señor Jesús jamás quiso reemplazar al emperador de Roma. Jesús jamás quiso conquistar Roma. Jesús dijo, dad al César, al emperador, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Él nunca se opuso al imperio romano. Jamás. Así que lo que dijeron estos líderes religiosos judíos era una burda mentira, una repugnante mentira del diablo. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Para quien no lo sepa, la hora sexta en el calendario judío eran las 12 de la mañana, eran las 12 del mediodía. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Poncio Pilato creyó que Jesús era el rey de los judíos. Y en son de burla les dijo, ahí tenéis a vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, clávale en un madero. Una vez más, estos líderes judíos le pidieron que lo matara. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de clavar en un madero? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Fijaos la respuesta de estos principales sacerdotes judíos. Reconocieron que su rey no era el Mesías. Confesaron públicamente que solamente tenían por rey al emperador de Roma. Fijaos qué auténticos hijos del diablo. Ellos jamás creyeron ni aceptaron que el Mesías es el rey de Israel. El rey de Israel es el Mesías. Y sin embargo, dijeron aquí públicamente que solo tenían por rey al emperador de Roma. Para que veáis qué gentuza, qué tipejos, qué farsantes y qué auténticos hijos del diablo eran estos principales sacerdotes judíos. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese clavado en el madero de tormento. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Lo que hizo Poncio Pilato, se lo entregó a ellos para que fuese clavado en el madero. Es decir, se lo entregó a los judíos y a los soldados romanos para que le clavaran en el madero. Bien, pues vamos a seguir leyendo, vamos a seguir comentando también a partir del verso 17.
Jesús es clavado en el madero y muere. Y él, cargando su madero de tormento, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le clavaron en un madero, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título, que puso sobre el madero de tormento, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue clavado en el madero de tormento estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron clavado en el madero de tormento a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto al madero de tormento de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: se ha cumplido. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el aliento de vida.
Gracias por la lectura. Y dice el texto: y Jesús, y él, cargando su madero de tormento, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y luego las versiones paralelas de Mateo, Marcos y Lucas dice que quien llevó el madero de tormento hasta el lugar de suplicio fue Simón, un tal Simón de Cirene. Le cargaron a él el madero y fue él quien lo llevó. Jesús iba adelante y Simón de Cirene iba detrás de Jesús cargando con el madero. Pero al principio, como dice aquí el Evangelio de Juan, fue Jesús quien cargó con el madero de tormento, al principio. Luego después ese madero de tormento se lo pasaron a Simón de Cirene, como vemos en las versiones paralelas. Es decir, que no es como nos han contado en muchas películas que hemos visto en televisión sobre Jesús, sobre la pasión de Cristo, donde él lleva el madero de tormento hasta el lugar de suplicio. Eso es mentira, eso es falso. Durante todo ese trayecto no fue Jesús quien cargó con el madero de tormento, fue Simón de Cirene. Jesús solamente cargó con el madero de tormento al principio. Se lo pusieron encima de los hombros, porque era un solo madero, encima de los hombros. Y evidentemente a causa del castigo, de la flagelación con ese látigo romano, pues Jesús estaba tremendamente débil. No podía llevar ese madero de tormento y entonces se lo cargaron a Simón de Cirene. Y allí le clavaron en un madero y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Ya sabemos, según la versión de Lucas, que el que estaba clavado a la derecha de Jesús era un ladrón que se arrepintió. Se arrepintió y Jesús le prometió el paraíso. Le dijo, de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y el que estaba clavado a la izquierda de Jesús, pues no se quiso arrepentir y por lo tanto pues se condenará. Escribió también Pilato un título que puso sobre el madero de tormento, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Otra, según la versión paralela de Mateo, Marcos y Lucas, dice, el letrero correcto sería: este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue clavado en el madero de tormento estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Estaba escrito en los tres idiomas, que eran los idiomas que se hablaban en el Imperio Romano. Y ahí en Judea, ahí en Jerusalén, se hablaban estos tres idiomas. Probablemente, lo más probable es que Jesús conociera y hablara estos tres idiomas: el hebreo, el griego y el latín. Y como había pues muchos judíos, había también griegos que hablaban en griego, y había también romanos, las legiones romanas, el Imperio Romano, cuyo idioma oficial pues era el latín. El latín, por eso es que el título estaba escrito en estos tres idiomas. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy el rey de los judíos. Le estaban diciendo a Pilato, al gobernador romano Poncio Pilato, lo que tenía que escribir. Cuando resulta que Poncio Pilato era el gobernador de Roma, era la autoridad, y él podía poner en ese letrero lo que le diera la gana. Entonces estos judíos malvados dijeron que no pusiera eso, sino que él dijo: soy el rey de los judíos. Fijaos la artimaña de estos auténticos hijos del diablo, que eran estos sacerdotes judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, o dicho en otras palabras, he escrito lo que me da la gana. ¿Quién eran estos judíos? No eran absolutamente nadie para decirle a Poncio Pilato lo que tenía que escribir. Cuando los soldados hubieron clavado en el madero de tormento a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Como podéis ver, las vestimentas que de Jesús que aquí se mencionan eran unas vestimentas costosas, eran unas vestimentas muy valiosas, eran caras. Jesús no vestía como si fuera un pordiosero, como nos han pintado en muchas películas asquerosas y falsas de esas hechas en Hollywood, de la pasión de Cristo, de Jesús, donde aparece vestido como si fuera un pordiosero. con unas ropas horribles, como si fuera un mendigo. Eso es absolutamente mentira, es falso. Jesús iba bien vestido. Eran unas ropas costosas, por eso es que dijo: no las rompamos, no las partamos y no echemos suerte sobre ellas. A ver a quién le toca. Tenía una túnica muy cara, una túnica sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Y eso era muy costoso en esa época. Así que Jesús no vestía de ninguna manera como un pordiosero, como un mendigo. Él vestía de forma muy bien, muy elegante. Y dice el 25, estaban junto al madero de tormento de Jesús, su madre, es decir, María, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Todas ellas, evidentemente, eran discípulas de Jesús. Jesús tenía discípulos, tenía un grupo de 70 discípulos, luego tenía el grupo selecto de los 12, los 12 apóstoles, y también tenía discípulas, incluida su propia madre, que también era discípula de Jesús. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, este discípulo a quien él amaba, aunque no lo dice aquí literalmente el texto, pero se sabe que era el apóstol Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bien, este es un pasaje que la Iglesia Católica Romana siempre esgrime para enseñar esa falsa doctrina, esa mentira de que María es nuestra madre, de que nosotros los cristianos somos hijos de María, y que María es nuestra madre, a la cual hemos de invocar para que ella interceda por nosotros. Fijaos hasta qué grado de falsedad y de mentira ha caído la Iglesia Católica Romana, porque este pasaje no dice absolutamente nada de eso. Aquí Jesús solamente le estaba hablando al apóstol Juan, y a su madre. Dijo: he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Claro, Jesús iba a morir. ¿Y a quién iba a encomendar mejor el cuidado de su madre? Sino a su discípulo preferido, que era el apóstol Juan. Fijaos que no encomendó el cuidado de su madre a sus hermanos carnales, porque Jesús tenía hermanos carnales, y no creían en Jesús. Dice el Evangelio que ni aun sus hermanos creían en él. Por lo tanto, es lógico que Jesús no encomendara el cuidado de su madre a sus hermanos carnales, ya que no creían en Jesús. Encomendó el cuidado de su madre a su discípulo predilecto, que era el apóstol Juan. Y por eso dice también, cuando habla a su madre, a María, dice: mujer, he ahí tu hijo. ¿Qué significa eso? Pues que María debía considerar al esposo, al apóstol Juan, como si fuera su propio hijo. Y Juan debía considerar a María como si fuera su propia madre. Por eso dice que la recibió en su casa. Jesús no estaba diciendo por ninguna parte: ahí tenéis a vuestra madre. Jesús no estaba hablando al resto de mujeres que había ahí acompañando a María, no. Porque Jesús podía haber dicho perfectamente: discípulas, ahí tenéis a vuestra madre, a María. No dijo eso. Le habló solamente al apóstol Juan. Y le dijo: ahí tienes a tu madre, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es decir, la recibió en su casa en el sentido que la consideró como una miembro más de la familia, de su familia, y fue a vivir a casa del apóstol Juan. Así de simple, encomendó el cuidado de su madre solamente a Juan. Aquí Jesús no estaba hablando de todos sus cristianos, de todos sus discípulos, no. Esa doctrina de que María es la madre de todos los cristianos, sencillamente, es una espantosa mentira, una doctrina diabólica inventada por la Iglesia Católica Romana, que es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en este pasaje. Después de esto, verso 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: se ha cumplido. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el aliento de vida. Es decir, entregó su espíritu, como dicen otras versiones. Fijaos que no dice que entregó su que su alma, que entregó su alma, no, entregó su espíritu, el aliento de vida. Cuando morimos es el espíritu lo que sale, lo que regresa a Dios que lo dio. El espíritu, no el alma. El alma se extingue, el alma muere, que es lo que ocurrió con Jesús. Jesús era un alma viviente y Jesús murió. Y lo que él entregó al Padre es su espíritu de vida. Esa energía de vida, la encomendó a Dios, la entregó a Dios y fue recibida por el Dios Padre. Bien, y dice el 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, sabéis que en esa semana hubo 2 días de reposo. La Pascua anual, que era una vez al año, la Pascua anual, y el sábado semanal. Y cuando dice aquí era la preparación de la Pascua, o la víspera de la Pascua, se estaba refiriendo no al viernes, sino al día anterior de la Pascua, que en ese año cayó en jueves. Por lo tanto, cuando habla aquí del día de la preparación de la Pascua, el día anterior era el miércoles. Jesús murió un miércoles, el día antes de la Pascua. Luego hubo un día laboral, que fue el viernes, y después vino el segundo día de reposo, que fue el sábado semanal. Eso es lo que enseña bien claro las narraciones evangélicas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si hacemos un estudio sobre este punto, un estudio con cuidado, pues veremos que en ese día, en esa semana, hubo 2 días de reposo. Repito, que fueron la Pascua anual y el sábado semanal. Y entre medias hubo un día laboral que fue el viernes. Por lo tanto, Jesús fue clavado en el madero un miércoles, un miércoles a las 3 de la tarde. A fin de que los cuerpos no quedasen en el madero de tormento en el día de reposo, es decir, en el día de la Pascua, que era un día de reposo. Aquí cuando habla del día de reposo no se está refiriendo al sábado, se está refiriendo al día de la Pascua, que también era un día de descanso, era un día de reposo. La Pascua anual. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, lo veis, esto es muy importante, aquí lo dice bien claro, que ese día de reposo era de gran solemnidad, era muy importante. No se refiere al sábado semanal, se está refiriendo al día de la Pascua, que era una vez al año, era un día de gran fiesta, de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas. Los romanos tenían por costumbre que cuando crucificaban, cuando clavaban en el madero a alguien, generalmente le rompían las piernas para acelerar su muerte. Le daban un golpe en las piernas, entonces ya no podía sostenerse el que estaba clavado en el madero y moría rápidamente asfixiado. Y eso, pues, es lo que le pidieron a Pilato, que se les quebrasen las piernas, incluido a Jesús, y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, a uno de los ladrones, y asimismo al otro que había sido clavado en el madero de tormento con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. No hacía falta que le quebraran las piernas, porque ya había muerto. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Para asegurarse, el soldado romano, asegurarse de la muerte de Jesús, lo que hizo es clavarle una lanza en el costado, le atravesó el corazón y al instante salió sangre y agua, es decir, suero. Sangre y suero, que esto se aprecia muy bien en la imagen de Jesús grabada en la Sábana Santa. En la síndone de Cristo aparece claramente la herida del costado, la imagen de Jesús, y los que analizaron la síndone de Cristo, la Sábana Santa, todos estos científicos que la analizaron en el año 1977 o 78, este equipo Stur descubrieron que había salido de esa herida del costado sangre y agua, exactamente lo mismo que dice aquí el Evangelio. Y el que lo vio da testimonio, refiriéndose al apóstol Juan. Juan estaba también por ahí presente. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. En una de las profecías que hablan sobre el Mesías, dice que no sería roto hueso suyo. Efectivamente, ningún hueso del cuerpo de Jesús fue roto. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Es una profecía tremenda que habla del pueblo de Israel cuando se arrepientan de sus pecados y mirarán a Cristo, mirarán al que traspasaron, ¿eh? Al que le traspasaron con la lanza, con esta lanza romana, refiriéndose, pues, es una profecía que se va a cumplir en el futuro cuando Cristo venga en gloria y le mirarán, ¿eh? Se arrepentirán, llorarán y le mirarán de arrepentimiento y se convertirán al Señor Jesús. Todos estos judíos, de la casa del rey David, etcétera, pues se van a convertir a él y le van a mirar.
El costado de Jesús traspasado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en el madero de tormento en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido clavado en el madero de tormento con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido clavado en el madero de tormento, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.
Gracias por la lectura. Bien, vamos a hablar un poquito, a comentar sobre la sepultura de Jesús. Verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, era bastante cobarde José de Arimatea, porque tenía miedo de los judíos, para que no supieran que él era un discípulo de Jesús, pero secretamente, o sea, era bastante cobarde. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, esto lo podemos leer el relato en Juan capítulo 3, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Estos perfumes en forma de polvo lo que hacían eran retardar la descomposición del cadáver, del cuerpo, y eliminar pues los malos olores de la corrupción. Por eso es que llevó Nicodemo este compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, es decir, era muchísimo, mucha cantidad. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Fijaos que esta versión de Juan, en el Evangelio de Juan, dice que le envolvieron a Jesús en lienzos, Pero si leemos la versión de Mateo, Marcos y Lucas, ahí dice que le envolvieron en una sábana limpia, en una sábana de lino. Aquí dice lienzos. ¿Qué significa eso? Pues que esos lienzos donde fue envuelto el cuerpo de Jesús era sencillamente la sábana. Porque si Mateo, Marcos y Lucas dicen que le envolvieron en una sábana y el Evangelio de Juan dice que le envolvieron en lienzos, repito, significa que esos lienzos era simplemente esa sábana, que es lo que hoy conocemos como la sábana santa, la síndone de Cristo, que todavía se conserva, la auténtica, ahí está grabada la imagen de Jesús cuando fue envuelto en dicha sábana. Grabada a fuego en forma de negativo fotográfico, ahí se quedó grabada su imagen, su fotografía en el momento de la resurrección. Entonces le envolvieron en esta sábana, que no en vendas, hay algunas traducciones malísimas que lo han traducido diciendo que lo envolvieron en vendas, en trozos de vendas, como si fuera una momia egipcia. Sabes que los egipcios, cuando vendaban a sus momias, los vendaban con vendas por todo su cuerpo. Eso no es lo que dice el texto griego no dice por ninguna parte vendas, dice lienzos, otonia en griego, otonia significa lienzos. No vendas, vendas, la palabra griega para vendas es keirías, es otra palabra muy diferente. Pues hay malas versiones, muy malas, que lo han traducido por vendas. Y Jesús jamás fue vendado como si fuera una momia egipcia. La costumbre de los judíos era envolverlos en sábanas, en una sábana. Le envolvieron a Jesús en una sábana porque fue ejecutado por los romanos y por lo tanto los envolvían en una sábana. Esa era la costumbre de los judíos. Con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido clavado en el madero de tormento había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Era un sepulcro nuevo comprado por José de Arimatea, que estaba acabado en la roca, no era una sepultura bajo tierra, realmente no era como las conocemos, como las que conocemos actualmente, sino que realmente era una especie de cueva que se entraba por una puerta pequeña. La puerta estaba cerrada con una rueda de molino redonda y en esta especie de cueva es donde sepultaron a Jesús, colocaron a Jesús envuelto en la sábana. Y después pues cerraron esa piedra grandísima, era una piedra muy pesada, que es la que cerraba el sepulcro. Y ahí dejaron a Jesús. Y ya mañana, el próximo día, cuando estudiemos el capítulo 20, veremos cómo fue realmente la resurrección del Señor Jesús, que es muy diferente como nos han enseñado en las iglesias apóstatas del SIA. Nos han enseñado una resurrección que no es realmente la verdadera resurrección que es mencionada aquí en el capítulo 20. Pero esto lo veremos en la siguiente escuela. De modo que ya entramos en la segunda parte de la escuela y a los hermanos que queréis enviar vuestros comentarios en audio, vuestras aportaciones o preguntas que tengáis, ya cuando vosotros podáis, a lo largo del día, pues podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Bueno, hermano, gracias y paz. Yo también me uno a toda esa lista de agradecimiento que le están dando a los hermanos, ¿verdad? Al hermano Tito, al hermano Dairon, pues realmente los estudios que han dado los hermanos, ¿verdad? El hermano que dio el estudio del yugo desigual y el estudio que dio el hermano Tito son estudios muy importantes para nuestra vida cristiana, hermano. Eso enriquece, eso nos hace libre cada día y cada día entendemos mejor la palabra y cada día nos caminamos más en la luz, porque esa luz nos es el conocimiento de Cristo, nos llena cada día el conocimiento del Padre y del Hijo.
Hermano Tito, muy buen estudio de Juan, muy bueno que estuvo eso.
Saludos a todos los hermanos de esta Santa Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Gracias y paz. Bueno, voy a hacer unos comentarios respecto al capítulo estudiado, el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Fue totalmente injusto por parte de Pilato azotar a una persona inocente. Quizá esperaba que este castigo diera satisfacción a los judíos y que no persistieran en exigir la muerte de Jesús. Los azotes eran una forma romana de castigo. El preso era azotado con un látigo o con una vara. El látigo tenía un trozo de metal o de hueso que producían profundos cortes en la carne. En el versículo 7, los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley. Con hipocresía hablan como si respetaran su ley. Y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. 5:17, 18, 8:58 al 59, 10:30 al 36. Por esta causa los judíos le acusaban de blasfemia. Mateo 26, 65 al 66, Marcos 14, 63 al 64, Lucas 22, 70 al 71. Jesús murió por esta buena confesión que el creyente hace antes de bautizarse para perdón de pecados. Mateo 10, 32 al 33, Hechos 8, 37. Romanos 10:10. Escribió también Pilato un título que puso sobre el madero de tormento, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pilato puso este título como un insulto y reproche para los judíos. Le obligaron a clavar a un hombre inocente, pero de esta manera él tuvo la última palabra. Pues este título proclamaba a todo el mundo que Jesús de Nazaret era el verdadero Mesías, el rey de los judíos. Versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue clavado, en el madero de tormento, estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Hebreo, el idioma de los judíos. En griego, el idioma común del imperio. En latín, el idioma de los oficiales y soldados romanos. Versículo 28. De esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Como un tiesto seco mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmos 22:15. Aquí se enfatiza la humanidad de Jesús. Soldados heridos en el campo de batalla han dicho que su sufrimiento más grande era la sed, aún superando los dolores causados por las heridas. Bueno, hasta aquí mis comentarios. Gracias y paz, hermanos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerá. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.